Son las 8, buenas tardes. Comienza la edición del viernes del Enfoque. Vamos a hablar de información internacional con Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. También de toros en el 7 y medio con Carmelo López. Y la cultura la afrontaremos en las 5 letras con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
La incidencia por coronavirus sigue subiendo, ya no es noticia. Hace 20 días estábamos camino de salir de la zona de riesgo medio, de bajar de los 50 casos por cada 100.000 habitantes para pasar al bajo. Y ahora estamos todo lo arriba que se puede estar en la escala. Estamos en riesgo extremo, en rojo no, rojo oscuro, oscurísimo. En Madrid hoy se notifican 4.107 nuevos casos, que son muchos, con 3 muertos en las últimas 24 horas.
Vamos a continuar creciendo el número de casos. Ahí la incógnita es cuántos días, ¿no?, podemos seguir creciendo el número de casos. Es verdad que no lleva la velocidad que está llevando en otras comunidades autónomas, lo cual, bueno, no nos consuela, pero al menos es una buena noticia.
Es la voz de Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, en declaraciones a Onda Madrid. En los hospitales las cosas van aguantando, sobre todo en las UCI, aumentan los ingresos en planta y donde hay más demanda de atenciones en los centros de salud y en las urgencias.
Yo hablaría de colapso, hablaría de situación comprometida principalmente en Infanta Sofía, que lleva produciéndose varios días. Es verdad que es todo por actividad, no COVID principalmente.
La situación en España en general es peor que la de Madrid, con la incidencia desbocada en los 537 casos por cada 100.000 habitantes. Esto nos lleva a una reflexión, música de reflexión. If I was a gambling man, never would let you play. Hablo de los jóvenes, los veinteañeros, esos que ahora están en entredicho y a los que se llama inconscientes, irresponsables, temerarios, de todo. Pongan ustedes nombre a los muchachos que tengan cerca para imaginar la cara real de esto que les estamos contando. Diego, Manuel, Modesto, David, Sofía, Adriana, Ana. Ahora pensemos en ellos, en cómo ha sido su último año, en cómo ha sido su vida desde que les encerraron en casa en marzo de 2020. Dejaron de ver a sus amigos, se olvidaron de bailar. Los novios y novias han sido a distancia, sin poder dar un paseo por el Retiro, por ejemplo, o besarse. Ha llegado a estar prohibido besarse en público. No es una de las razones por las que dejaban quitarse la mascarilla. Los más presumidos dejaron su ropa en el armario y pasaron a estar todo el día en chándal, en pijama o en camiseta. El maquillaje se quedó en el cajón. Podríamos estar horas describiendo, pero en la práctica les han arrebatado la capacidad de ser jóvenes y comportarse como se comportan los chicos de su edad. Hemos puesto en manos de ellos la vida de los padres, los abuelos, y la mayoría ha cumplido. El mensaje era: eres joven, el virus no te mata, pero tienes que hacerlo por los que más quieres. Lo hicieron. Poca fiesta, pocos ligues, poca bebida, poco de todo. La vacunación de los padres y los abuelos les ha liberado. Ya no tienen, o al menos así lo ven, vidas ajenas de las que cuidar, y sus decisiones solo, así lo piensan, les afectan a ellos. Y ahí, tras esa liberación, es cuando han decidido arriesgar, porque es algo que hacen con su vida. Está muriendo gente, cierto, aunque menos que las otras olas. Hoy son 12 muertos, con días de muchos contagios. Los hospitales aumentan los ingresos, cierto, pero también menos. Los ingresados son gente en su mayoría sin vacunar, porque en eso también los chavales, los jóvenes, los veinteañeros, incluso los treintañeros, se han llevado la peor parte. Han sido los últimos en inmunizarse. Las bajas aumentan en los menores de 35 años, los últimos en pasar por las vacunas. Su comportamiento, el de los jóvenes, es un problema y hay que mantener el mensaje de por favor, cuidad de vosotros y de los demás. hay que explicar que el repunte brutal de contagios está destrozando el turismo y lastrando la economía. La economía que van a tener que remontar estos chicos y chicas, los que tienen 20 años ahora. Por no decir que les va a tocar pagar la deuda y cobrar menos pensión. Pero todo esto viene a que, al final, es injusto culpabilizarles de estar hartos y de jugarse la vida por tener ganas simplemente de vivir. Es humano, no son ovejas ni abejas, no son un rebaño ni viven en una colmena. Pueden hacerlo mejor, aunque hay que pedírselo sin criminalizarles. Han perdido un año en el momento en el que un minuto y un día son mucho tiempo.
El Enfoque en Onda Madrid.
El toque de queda vuelve a varias comunidades, como Cataluña, donde regresan las calles vacías y todo el mundo en casa a la una. Los jueces han aprobado medidas similares en Valencia, Cataluña, Navarra y Cantabria, donde el presidente Revilla ha pedido a los magistrados que le echen una mano.
Todos tenemos que ser un poco razonables, ¿eh? Y me permito decirlo también del estamento judicial, ¿eh? Cuya sentencia siempre he respetado, pero esto es un tema distinto, es un tema sanitario. Y ante la sanidad creo que tenemos todos que confiar en quienes saben y proponen medidas.
En Extremadura y Canarias los jueces han dicho que no. El papel de los magistrados, de los juristas en la pandemia sigue generando un debate encendido en torno al último varapalo que ha dado el Constitucional al Gobierno. Desde el PSOE insisten en que se hizo, cuando se decretó el estado de alarma, lo que se tenía que hacer.
El estado de alarma salvó vidas. Este es un recurso que ha presentado Vox. Yo lo que le puedo decir es que fue un estado de alarma que se convalidó por una mayoría casi unánime, más que mayoría, casi unanimidad del Congreso de los Diputados, y que lo que conseguimos con ese estado de alarma era lo que pretendíamos, que era precisamente salvar miles y miles y miles de vidas en este país.
Lo dice Adriana Lastra, la responsable del PSOE, la que está organizando el próximo Congreso Socialista, y sobre esto, sobre lo que dice Lastra, hay pocas dudas. Nadie duda de que se confinara por obligación. Evidentemente, el Gobierno tiró del freno de emergencia del país porque íbamos camino del precipicio, pero eso no lo cuestiona el Constitucional, no lo hace así la sentencia que hemos conocido hoy, por lo menos en su borrador, la que se hace previamente a que la firmen los jueces del Constitucional. Lo que dice el tribunal es que si se quería limitar derechos, lo primero que había que hacer es pedir autorización al Parlamento, y eso se llama estado de excepción, no de alarma. Lo que se usó fue la alarma, y hoy la ministra Irene Montero acusa al PP de secuestrar las instituciones.
Creo que debemos actuar para evitar ese secuestro. Y quiero recordar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dijo que el rey de España, que el Poder Judicial y ella misma eran la oposición a este gobierno y al presidente Pedro Sánchez. El Partido Popular tiene muy claro su plan, que es secuestrar los órganos constitucionales y secuestrar, por tanto, la separación de poderes. Y no les quepa ninguna duda de que el Gobierno de España está aquí para garantizar la independencia de los poderes del Estado y para garantizar la vida y los derechos fundamentales de todas las personas.
El argumento de Montero es que si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, que lleva un par de años sin renovarse, o el Constitucional, hoy en este mes de julio cumplen mandato 3 magistrados, el Poder Judicial está en manos del PP, es decir, no es independiente. ¿Qué dice el PP? Pues que de momento no se dan las condiciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
No, ya ha dicho una ministra incluso que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque el Tribunal Constitucional no les dé la razón. Y yo voy a decir una cosa muy claramente aquí en el radio. No vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial si no aceptan un reforzamiento de la independencia judicial. Llevo 3 años diciendo lo mismo, pero ahora hay una diferencia, y es que Europa me ha dado la razón. Nos ha dado la razón a los que pensamos que el Poder Judicial tiene que ser independiente.
Es un bucle. Unos piden renovar para que sea independiente y otros dicen que sea independiente para renovar. El caso es que el Consejo General del Poder Judicial lleva un par de años con el mandato caducado. Esto va a seguir dando que hablar. Madrid se vacía en busca de la playa con el calor apretando mucho y pasamos de los 35 grados. Y en Alemania o Bélgica están viviendo un episodio trágico de tormentas. Ya suman 120 muertos, la mayoría en localidades del oeste de Alemania, donde pasan de los 100. En Bélgica hoy mismo suman 20 muertos más. Así lo está viviendo Pilar, una trabajadora madrileña que reside en la localidad alemana de Bonn.
Hay carreteras cortadas, hay edificios colapsados, hay colegios inundados, museos, hospitales. De hecho, el refugio de Bonn, que estaba acogiendo a personas, está inundado.
Repasamos las otras noticias del día, los otros asuntos destacados en titulares con Beatriz Marín. Reabre la estación de Gran Vía,
que ha permanecido 3 años cerrada por las obras de remodelación que han cambiado totalmente su apariencia y que van a permitir ahora conectar con la estación de cercanías de Sol. Por ella van a transitar, se estima, diariamente hasta 66.000 viajeros.
Está flamante.
Está precioso, está precioso.
Y está vacía. Nadie se ha dado cuenta que está abierta.
Todavía no se dan cuenta que está abierta, pero está hermosa, está precioso eso.
Los vecinos protestan por el complejo de ocio Mad Beach.
Situado cerca del metro de Puerta del Ángel, desde que abriera sus puertas en junio, se ha convertido en el azote de los vecinos de la zona. Esta tarde han salido a las calles para protestar por el ruido y la suciedad que genera. Exigen su cierre. Alberto Colomo es el presidente de la asociación Manzanares Casa de Campo.
Realmente el objetivo es que eso se cierre. Nosotros apostamos por la cultura, nosotros apostamos por espacio natural, pero creemos que puede convivir, pero no con este modelo.
Segunda operación salida del verano.
Un éxodo que se ha dejado notar en las principales carreteras de salida de la Comunidad de Madrid. Todas las autovías, excepto la A2, han registrado tráfico intenso la mayor parte del día. Otros madrileños han preferido tren o avión.
Sí, nos vamos ahora a Santo Domingo de viaje. Un poquito de playa y a tomarse algo.
Pues vamos a República Dominicana.
Giro en la investigación del asesinato de Isaac.
La policía descarta que el móvil fuera un robo. Además, la violencia empleada hace pensar en otra motivación. El joven, antes de morir, contó en una llamada que le estaban persiguiendo. Los agentes están revisando las cámaras de seguridad para dar con alguna pista. La familia explica que era un joven muy normal.
Merece que se limpie su nombre, que no se le asocie con ninguna banda, porque no estaba en ninguna banda, y merece que se sepa lo bonito que era Isaac.
El Ayuntamiento de Madrid se ha hecho cargo del entierro del joven asesinado.
San Sebastián de los Reyes, pendiente de la Comunidad de Madrid para celebrar sus tradicionales encierros.
El Ayuntamiento quiere celebrar este año 7 encierros en el marco de sus fiestas locales tras el parón del año pasado debido a la pandemia. Han realizado ya la petición al Gobierno regional, que es quien tiene que autorizarlo. Esperan una respuesta lo más pronto posible. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde.
Esperamos que la Comunidad de Madrid no sea capaz de decirnos que no a última hora cuando vea que los encierros son posibles de hacerlo de forma segura.
¿Y las claves económicas del día?
Hablamos de los precios desorbitados de la luz y la gasolina. La fuerte subida de la tarifa de la luz va a hacer que no notemos para nada la rebaja del IVA. Esa rebaja temporal del 21 al 10% que aprobó el Gobierno hace 3 semanas no va a tener ningún efecto en nuestros bolsillos, porque la tarifa media en hora punta en esta primera quincena de julio ha sido un 43% más cara que en mayo. Y por otra parte, coincidiendo con la operación salida de esta segunda quincena de julio, sube también el precio de la gasolina, que se ha incrementado un 2,5%. Si comparamos con hace 2 años, antes de la pandemia, el carburante nos cuesta ahora un 6% más. Y todo en un día con caídas en la bolsa. El IBEX 35 cierra la semana con una caída del 3% respecto al viernes pasado. Roza el nivel de los 8.500 enteros, niveles que no veía desde el pasado mes de abril, influenciado todo por las dudas que hay entre los inversores sobre la evolución de la economía este verano.
Vuelve el calor, pasamos de los 35 grados, van a ser más, 36, 37, posiblemente 38 el domingo. ¿Qué nos espera, Sara Valle?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega este primer fin de semana de canícula que viene marcado, como no podía ser de otra manera, por el calor. Mañana, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, toda la comunidad permanecerá en aviso amarillo por altas temperaturas. Eso significa que durante el día las máximas van a rondar los 37-38 grados, así que, como recomendación, les decimos que eviten salir durante las horas centrales del día para evitar posibles golpes de calor. Y ojo también por la noche, porque las mínimas superarán los 20 grados en amplias zonas de la región. De cara al domingo, bajarán un poquito las temperaturas, pero no se hagan muchas ilusiones, porque seguiremos con temperaturas significativamente altas por encima de los 35 grados.
Y en deportes, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Gilgado? Muy buenas tardes. Hablaremos de Griezmann, pero se ha parado el trueque de momento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, porque el francés está en su derecho, no quiere perdonar ni un solo euro del dinero que le tiene que dar el FC Barcelona. Así que, bueno, tendrán que negociar y tendrán que esperar los aficionados del Atlético de Madrid para saber si al final Griezmann vuelve a jugar como rojiblanco y Saúl Íñiguez al que Koeman parece ser que no desea mucho, juega como jugador del FC Barcelona. Lo que sí podemos asegurar ya, aunque falta la oficialización del Milan y del Real Madrid, es que Brahim, uno de los jóvenes talentos del Real Madrid, que está ahora mismo entrenando a las órdenes de Carlo Ancelotti, posiblemente el lunes vuelva a ser jugador del Milan, cedido por el conjunto blanco ante el interés que está mostrando el conjunto italiano y donde ya militó la temporada pasada. De todo ello hablaremos a partir de las 9.
A partir de las 9 lo contamos. Y seguimos con la información de servicio público. Vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A3 en Rivas, la A42 en Parla y por la A5 en Alcorcón. Dificultades también en la M501 en Navas del Rey y en sentido al Pantano de San Juan.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las 2.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque. En Onda Madrid.
Día a día vamos conociendo detalles de la sentencia del Constitucional que declara ilegal el primer confinamiento. El texto que se aprobó por la mínima y después de un debate muy intenso dice que no se pueden suspender derechos de forma unilateral y sin debate parlamentario. La decisión no cuestiona que se confinara a la población, sino que esa merma de libertad se llevara a cabo sin pasar antes por el Congreso de los Diputados. Es lo que hubiera tenido que hacerse de utilizar la figura del estado de excepción. Lupe Ortiz.
Solo así, con un estado de excepción, quedarían justificadas las medidas que se adoptaron, entre ellas la limitación de la movilidad. No discuten los magistrados del Constitucional que fueran necesarias, idóneas y proporcionadas, pero no se empleó el instrumento jurídico adecuado. La sentencia explica que esa restricción fue de una altísima intensidad, una suspensión de derechos fundamentales que no permite el estado de alarma. Este, sin embargo, no requiere de la autorización del Congreso y sí el de excepción, por tanto, considera la sentencia que el gobierno lo que habría hecho es limitar derechos sin decirlo, sin previa discusión y autorización. Es lo que defiende la mayoría, pero 5 magistrados están en contra. Uno de ellos, el exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. En un duro voto particular, tacha la sentencia de confusa, escueta y frágil. Cree que tiene un enfoque equivocado y, sobre todo, considera que no resuelve, sino que crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina.
Gracias, Lupe. Una sentencia que ha provocado una auténtica tormenta política con consecuencias inmediatas. El PP exige independencia judicial ante supuestas injerencias del gobierno y por ello anuncia que no va a pactar con el PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Noelia Antoria.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma refuerza al PP en su decisión de no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado en Es Radio pide explicaciones por un intento de injerencia de la ex vicepresidenta Carmen Calvo en las decisiones de los jueces.
Había dicho una ministra incluso que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque el Tribunal Constitucional no les dé la razón. No vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial si no aceptan un reforzamiento de la independencia judicial.
El gobierno defiende lo hecho, subrayan que logró salvar muchas vidas y actuar rápido, y lo que lamentan es que la resolución del Constitucional sirva ahora a los populares para secuestrar las instituciones. Irene Montero.
El Partido Popular tiene muy claro su plan, que es secuestrar los órganos constitucionales y secuestrar, por tanto, la separación de poderes. Quiero recordar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dijo que el rey de España, que el Poder Judicial y ella misma eran la oposición a este gobierno.
Vox pide al PP que registre una moción de censura si el Ejecutivo no dimite tras esta sentencia.
La incidencia por coronavirus en España sube a 537 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer estaba en 500. Un día más, los contagios están en niveles del mes de febrero, con una mortalidad, eso sí, mucho más baja. Los hospitales notan la presión, pero también menos. Beatriz Marín.
Sí, Sanidad ha comunicado hoy 31.060 nuevos contagios y 12 fallecidos. Preocupa la situación en Cataluña, que hoy ha comunicado un récord diario con más de 9.400 positivos. Es la autonomía de España con mayor incidencia, duplica la media nacional, que está en esos 537. Bueno, pues Cataluña llega a los 1.100 por cada 100.000 habitantes. Además, en una semana duplican también las hospitalizaciones. Baleares y Canarias también han alcanzado hoy máximo de contagios y Andalucía suma más de 3.600, la mayor cifra en 24 horas desde el pasado 7 de febrero. En Madrid también crecen contagios y hospitalizaciones. Madrid notifica más de 4.100, 149 más que ayer, y 3 fallecidos, uno más que ayer. Crece también el número de hospitalizaciones en planta, 481, son 58 más respecto al día anterior, y la UCI se mantiene muy parecida con 106 personas, una más. Sobre la evolución de la pandemia, aquí en la comunidad ha hablado esta mañana en esta casa el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Vamos a continuar creciendo el número de casos. Ahí la incógnita es cuántos días, ¿no?, podemos seguir creciendo el número de casos. Es verdad que no lleva la velocidad que está llevando en otras comunidades autónomas, lo cual, bueno, no nos consuela, pero al menos es una buena noticia.
Y sigue preocupando en toda España los contagios entre los jóvenes. Por dar un dato, en Navarra, por ejemplo, la incidencia en la franja que va de los 12 a los 19 años está en 4.000 casos por 100.000 habitantes.
Y con esta situación, Madrid va a devolver 200.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, una decisión que se toma porque ya han sido vacunadas todas las personas del grupo de edad a las que van dirigidas, es decir, los mayores de 60 años y el personal esencial. El gobierno regional explica que es el Ministerio de Sanidad el que no ha hecho bien los cálculos y que ahora lo que se necesita para seguir con la vacunación son más dosis de otras fórmulas. Begoña Alarcón.
No hay suficientes vacunas de Pfizer. Sanidad mantiene suspendidas las citas para las primeras dosis. Solo están disponibles algunos huecos con Moderna y Janssen. Hay que priorizar las segundas inyecciones, completar las pautas, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Tenemos todo comprometido con segundas dosis, contando que esa recepción de vacunas va a ser estable, que habitualmente no ha sido así. Lo único que vamos a poder crecer es en Moderna y en Janssen.
Madrid tendrá que devolver 200.000 dosis de AstraZeneca porque no hay población diana a la que inyectar, siguiendo la estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad. Sin poder administrar AstraZeneca y con remesas de Pfizer a la mitad, será difícil llegar a la ansiada inmunidad de rebaño, advierte Ruiz Escudero.
Al día en Madrid, ahora mismo estamos vacunando a 100.000 madrileños, lo cual, con esas cifras tan pequeñas, yo veo bastante comprometido el horizonte de vacunación que establecía, de grado de inmunización que establecía el gobierno para llegar al 70% en la primera semana de agosto. Nosotros lo vemos claramente comprometido.
De momento, ni el sistema de autocita ni los centros de salud atienden solicitudes de primeras dosis. Iberia y Santa Lucía se sumarán el lunes a la vacunación. Hoy inyectan a sus empleados.
Hablamos ahora de un conflicto vecinal. De tortura califican los vecinos de Puerta del Ángel el complejo de ocio Mad Beach, un espacio en el que se desarrollan conciertos y espectáculos en directo y que ya ha recibido un expediente sancionador por exceso de horario. Y eso que lleva solo abierto desde el 24 de junio. Esta tarde los vecinos han salido a protestar. Con ellos ha estado Javier Lamata.
Exigen que el ayuntamiento dé prioridad a la conservación de la Casa de Campo como pulmón verde de la capital por encima de macroeventos como Madrid Beach.
No he visto, pero es verdad que el otro día estaba paseando por el lago, por la noche sí que había muchísimo ruido por la música y todo esto. Me parecía excesivo.
Creo que la Casa de Campo es la Casa de Campo, es para utilizarla para deporte, para un bien público de pasar el libre. El momento que se monten espectáculos y todo lo que repercute es lo que quedan después. aparte de la historia que el coronavirus ahora.
A mí lo que me inquieta es a nivel ambiental, que es una zona que está muy cerca de la Casa de Campo, y yo lo que sí que he venido notando es que tanto en la Avenida de Portugal, tanto por fuera como por la zona más por detrás, ya empieza a estar llena de plásticos, otra vez de vasos, de comida, de todo, porque no, la gente es un, no tiene civismo.
Consideran que el expediente abierto por la Policía Municipal a sus promotores por incumplir la normativa horaria es insuficiente. Hasta que no se cierre el festival, están convencidos de que los problemas de ruido, suciedad y aumento del tráfico van a continuar. Andrés Vales es presidente de la Asociación Vecinal Puerta del Ángel.
Básicamente lo que queremos es, por un lado, que se tomen medidas a corto plazo para revertir las molestias que se están ocasionando en los vecinos de la zona, las zonas colindantes, y por otro lado, pues que al más medio y largo plazo se revierta esto a la gestión de aguas y espacios verdes, y no que esté controlado por una empresa como es Madrid Destino, una empresa pública, municipal, pero que no creemos que este tipo de eventos se puedan realizar.
Sostienen que los niveles de ruido superan los 80 decibelios permitidos y que el festival excede el horario que tiene autorizado, que debería acabar a las 11 de la noche. El recinto ferial estará instalado hasta el próximo 15 de septiembre, pero desde las asociaciones de vecinos esperan poder conciliar el sueño un poco antes.
Hasta el 15 de septiembre, estamos a 16 de julio, viernes, además, y ha dado comienzo la segunda operación salida del verano. Muchos marchan por tierra, mar y aire al destino donde van a disfrutar de un merecido descanso. Raquel Ruiz.
Comienza la segunda operación salida de este verano y sin duda los viajes más exóticos los hemos encontrado en el aeropuerto Adolfo Suárez.
Sí, nos vamos ahora a Santo Domingo de viaje. Un poquito de playa y a tomarse algo.
Pues vamos a República Dominicana.
Renfe ha incrementado en un 8,1% el número de plazas para dar respuesta al incremento de la demanda, especialmente en los trenes con destino al corredor mediterráneo y a la costa de Andalucía.
A Valencia, Gandía, vamos a la playa, pasarla bien.
En principio a Santa Pola, de ahí bajaremos luego al puerto Mazarrón.
Los que han elegido la opción más económica para viajar se han encontrado hoy en la estación de autobuses de Méndez Álvaro con la misma estampa.
Hoy especialmente, yo creo que es un día de muchísima salida. Mucha gente con maletas, un atasco ahí en Santa María de la Cabeza.
Y nos quedan los que han elegido el vehículo privado, una opción que prefieren para viajar en vacaciones 9 de cada 10 ciudadanos. Por ello, la DGT, coincidiendo con la segunda operación salida, vuelve hoy a reforzar el dispositivo de vigilancia en carreteras.
Y conviene que tomen nota de la siguiente información, porque dependiendo de dónde vayan a pasar sus vacaciones, se van a encontrar con unas restricciones o con otras. Las repasamos con la ayuda de Flor Carazo.
Cataluña aplica desde esta noche el toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada en 161 localidades, tras el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. También cuenta con el aval de la Justicia Cantabria, que impondrá esta medida en 53 municipios, entre ellos Santander. A estas dos regiones se suma Valencia, que lleva varios días con esta restricción en diversas zonas. En el lado opuesto se sitúa Extremadura. Su tribunal ha rechazado el toque de queda, igual que lo hizo el de Canarias. Ante el incremento de contagios, otras autonomías van a recurrir a esta medida. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado que la solicitará el lunes.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo. Limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas.
Asturias baraja pedir el toque de queda, Baleares pide tranquilidad. Estudiará nuevas restricciones la próxima semana. Francina Armengol, presidenta.
Estamos trabajando intensamente desde la Consejería de Salud con el Gobierno, con seis insulares y agentes sociales, para ver cómo afrontamos esta situación de aumento alto de incidencia acumulada.
Castilla y León descarta el toque de queda. En el País Vasco hoy entra en vigor un decreto que prohíbe entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada la permanencia en grupos de personas no convivientes y las aglomeraciones en espacios públicos. Castilla-La Mancha y Madrid no tienen intención de endurecer sus medidas de momento.
Del exterior nos fijamos en las terribles inundaciones que asolan el oeste de Alemania y que dejan un centenar de muertos solo en ese país. Habría que sumar 20 más que se han registrado hoy en Bélgica. También afectados los países del Benelux, donde Bélgica se ha llevado la peor parte. Repasamos la última hora con nuestro corresponsal en Alemania, Luis Ariaga.
Continúan las labores de rescate en la zona cero de Alemania. Trabajan a contrarreloj para intentar recuperar el mayor número de víctimas. Las toneladas de fango y todo el material destruido dificultan las tareas en el distrito de Ahrweiler. Tragedia personal con más de un centenar de víctimas y tragedia material con 1.000 millones de euros de momento en pérdidas. Pero estas cifras aumentarán con total seguridad. Los cortes de luz son una constante. En total, más de 200.000 personas se han quedado sin red eléctrica. La línea telefónica completamente caída y los vecinos con la mirada en el cielo, exhaustos tras una de las peores jornadas de su vida.
Será uno de los asuntos que analizaremos dentro de unos minutos con Félix Madero, Pedro Rodríguez y Felipe Sahún en nuestro espacio de información internacional. Ocho y media, buscamos agenda para el ocio del fin de semana con las recomendaciones culturales que nos acerca, como cada día, nuestro compañero Manuel Calderón.
Comenzamos la agenda con dos exposiciones. Una de ellas se acaba de inaugurar en el Museo Sorolla. Tormento y devoción, Luis Alberto Pérez Velarde es el comisario.
Una exposición que se dedica especialmente a recopilar obras un poco conocidas que tienen que ver con el género religioso que practicó Sorolla en los inicios de su carrera artística, concretamente de 1880 a 1902.
La otra se clausura el próximo domingo en la Fundación Juan March, el retrato que Goya realizó en 1794 a la actriz sevillana María del Rosario Fernández, apodada La Tirana.
La Tirana era sin duda la actriz más célebre de su época en Madrid.
A Goya le debió fascinar el arte de La Tirana, por eso la pinta.
En el Festival del Parque de la Bombilla esta noche proyectan en la Sala 1 Fast and Furious 9. El sábado, Operación Camarón, de Carlos Cerón. Un policía novato tiene que hacerse pasar como teclista de una banda de flamenco para atrapar a un traficante.
Necesito que te infiltres en el grupo para identificar al fantasma.
No, de verdad, no.
Nunca se van a creer que soy uno de ellos.
Y el domingo, Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino.
Estos son vuestros nombres. Señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa. Venga, a trabajar.
Hasta el 25 de julio la compañía Illana pone en escena en el Teatro Español No todos son pulgas, Memorias y desmemorias de un perro famoso, una adaptación para el siglo XXI de la historia del famoso perro Paco en el Madrid del siglo XIX. Mañana actúa en Wishing Center Lola Índigo y el domingo el gran batería Bill Cobham estará en las noches del Botánico. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid. La Ventana Exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Tiempo ya para darle una vuelta al planeta, tiempo para darle una vuelta a la actualidad internacional con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. A los dos, muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos.
Saludos, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Vamos a hablar de Cuba. Es verdad que hemos hablado de Cuba todos estos días, como no podía ser de otra manera desde el día 11, pero seguramente que podemos hacer un punto de reflexión y de análisis más en profundidad y en Honduras con vosotros, con Felipe, con Pedro. El régimen cubano, el régimen comunista, está sofocando el estallido social con la puesta en marcha de un gigantesco plan represivo. Yo no soy capaz, porque he intentado buscar información de cuánta gente está detenida, cuánta gente ha podido morir en los enfrentamientos con la policía y con miembros de los comités de defensa de la revolución.
es muy impreciso esto y tampoco soy capaz de saber qué pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, porque sin internet la verdad es que la oscuridad es tremenda acerca de lo que está pasando en la isla. No sé si Pedro tienes tú algunas, Pedro o Felipe, tenéis algunos últimos acontecimientos, pero llegan con cuentagotas y tampoco sé en este momento cuál es el nivel de la protesta y hasta qué punto sigue viva la llama de la protesta. Felipe.
Bueno, lo que sabemos es que La Habana es una ciudad militarizada desde hace ya días, que las comunicaciones, sobre todo el acceso a las redes, que fue clave en la explosión de protestas por todo el país, eso es novedoso cuando lo comparamos con el 94, el 80, y las cortaron y el miércoles dicen los periodistas que se reanudaron la posibilidad de conectar, pero no bien, no siempre y muy mal con algunas de las redes que fueron claves el domingo, ¿no? De manera que sigue habiendo grandes problemas. Detenidos. El gobierno solo ha reconocido un muerto y docenas de detenidos. Hay desaparecidos. Realmente el gobierno no está informando dónde están quiénes son, nombres y apellidos de los detenidos. Lo sabemos y esta cadena ha hablado mucha gente, les has entrevistado por la corresponsal de ABC y por mucha más gente, ¿no? Uh-huh. Pero hemos visto las imágenes de cómo asaltan casas. Tienen las imágenes de muchos de los manifestantes, de los cabecillas, y luego, naturalmente, el aparato controla lo que dicen las redes, artistas, intelectuales, pero esto ya desde el famoso movimiento San Isidro de artistas del año pasado, los tienen localizados, han ido casa por casa, los han ido deteniendo, se los han llevado sin decir a dónde y sin decir de qué se les acusa, etcétera. Bueno, esto es lo que sabemos en este momento y podemos ir hablando. Ha habido declaraciones de los máximos dirigentes en las últimas 48 horas, del ministro de Exteriores, del presidente otra vez en televisión, del primer ministro Manuel Marrero y del ministro de Economía Alejandro Gil. Bueno, podemos comentar porque de ahí sí que se puede obtener la reacción del gobierno cubano a las inmensas críticas, protestas generalizadas de las principales potencias occidentales.
Bueno, pues recoge tú el guante que lanza Felipe, Pedro.
Bueno, yo creo que el régimen se ha visto clarísimamente desbordado, ha perdido el control de la calle, no se lo esperaba y ha reaccionado de una forma bastante indiscriminada. Yo creo que la represión habitualmente, históricamente en Cuba, era bastante selectiva, bastante identificar cabecillas, hacerles la vida imposible, sembrar el miedo entre el resto de la población. Y vemos que ahora han tenido que salir con todo porque realmente les ha desbordado. Para mí unas imágenes que hemos visto en las últimas horas y que realmente me preocupan por la implicación de violencia que tienen, es todo este despliegue de personas vestidas como civiles y armadas con palos, ¿no? Y desplegadas con ayuda de autobuses. Realmente creo que el nivel de violencia es bastante mayor o por lo menos mucho más sangriento de lo que ha reconocido el gobierno hasta este momento. Parte de la represión sigue siendo, por supuesto, la batalla de Internet. Parece que gradualmente han intentado abrir un poco más, pero las noticias siguen siendo escasas. Sin redes sociales, sin la herramienta online, pues es más difícil también organizar y seguir reproduciendo estas protestas. Uh-huh. Los periodistas sabemos, los periodistas independientes, por supuesto, están machacados. La corresponsal de ABC sigue detenida, con riesgo de ser sometida a gravísimas acusaciones que le podrían suponer más de 3 y 6 años de cárcel. En fin, la situación clarísimamente es de que el régimen se ha visto desbordado y no puede permitir esto. Y aunque Díaz-Canel ha demostrado una cierta comprensión sobre la existencia de demandas legítimas o de personas afectas a la revolución que tienen razón para quejarse, pero aún así yo creo que no, la percepción es que no se van a ahorrar nada. Uh-huh. Y van a intentarlo todo para no perder el control de la situación.
Bueno, ayer jueves escuchaba en la cadena COPE una entrevista que hacían a un jesuita muy implicado en este momento histórico que vive Cuba. Él decía que La Habana era una ciudad tomada por la revolución, por los revolucionarios y por la policía y el ejército, pero que quien sostenía la llave, la llama, quiero decir, de las protestas era la periferia en la isla. No hay mucha más información, así que tampoco puedo confirmar más allá de lo que he escuchado en esa emisora de radio. Felipe, lo cierto es que con el apagón de Internet las protestas tienen quizá un recorrido más corto.
Lo están teniendo claramente. Las protestas han bajado casi a cero en la mayor parte del país en las últimas horas por la persecución, las detenciones y las amenazas, ¿no? Yo he escuchado, pero no en esa emisora, en otras, al mismo jesuita, creo que se llama Eduardo Llorens.
Sí, creo que sí.
Y me ha sorprendido porque hablaba desde La Habana y bueno, él afirmaba, dice, nunca ha visto demostración libre de los derechos en Cuba como en estos momentos, y eso refleja que la gente está hartísima. Por supuesto que en las causas, si uno lo comparamos con el 94, allí se habían quedado sin el petróleo soviético, aquí sin el petróleo venezolano, algunas reformas se habían prometido en el 92-93 y fueron un desastre. Aquí, en la última declaración por televisión que comentábamos antes del presidente Canel, ha hecho una autocrítica, ha dicho que ha reconocido por primera vez errores del gobierno, hasta ahora decía que la culpa era de siempre, de los mismos, de Estados Unidos, de lo que ellos llaman el bloqueo, que es más bien embargo desde hace ya bastantes años, de los periodistas, por supuesto, y de las redes, por supuesto, ¿no? Pero ahora dice que también se han equivocado en algunas cosas, que han gestionado mal, y en plan bueno ha empezado a decir, bueno, y lo que no podemos es seguir con esta violencia, como si la violencia viniera de la gente y no de la represión. Ahora, es verdad que ha habido asaltos, saqueos a tiendas del Estado, etcétera. Pero claro, es decir, la gente, como reconocía el padre Llorens, es que está hartísima de bueno, los apagones eléctricos en estos momentos, 12 horas de media diaria sin luz, y el hundimiento del PIB, que ha sido brutal, pues eso lo ha complicado todo, y la mala gestión de la pandemia. Y todo eso es lo que se ha unido. Probablemente también el que se haya retirado en abril ya el último de los Castro del poder, y que hay una nueva generación que no tiene, yo creo, también la memoria de la máquina represora que ha sido el régimen cubano de estos años atrás, y tiene menos miedo. Yo creo que la pérdida del temor siempre suele ocurrir en este tipo de crisis o movimientos, y yo creo que aquí, con las nuevas generaciones que están en la calle, ha ocurrido también, porque hemos visto mucha gente cuando ha hablado y se ha expresado en las protestas que realmente no estaban politizados. Era gente, yo lo apunté en un papel y digo, estos son apolíticos por completo. Están, lo que están es hartos y desesperados, como están en tantos otros sitios cuando se han hecho a la calle y han visto cómo se han desarrollado las protestas en otros países latinoamericanos, y si están viendo la televisión, seguro que la televisión cubana sí habla de las protestas en Sudáfrica, pero no habla de las suyas, por cierto, donde hay algunos o unos cuantos elementos comunes muy importantes. Estamos hablando ya de ayer, y van a media tarde, que es la última vez que lo comprobé, me parece que iban 120 muertos ya en Sudáfrica, que es un disparate, y más de 25.000 soldados estaba anunciando el presidente Ramaphosa, porque no podía, se le había ido por completo de las manos. Todo esto lo ven los cubanos, y ven su situación, y les dicen el hambre que pasan en Sudáfrica, y dicen, pero bueno, pero si nosotros estamos peor. Y dicen, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Claro.
Yo escuchaba veía un vídeo esta mañana de gente joven a los que se podían entrevistar, y que lo he visto en las redes sociales, yo creo que por casualidad. Luego lo he intentado buscar para recuperar los cortes, ya no lo he encontrado. No sé si es que alguien los borra o que yo he sido torpe y no lo he encontrado, no lo sé. En todo caso, había gente joven diciendo que ellos tenían ansias de libertad, que querían tener pues, un nivel de vida normal, que querían tener una ropa decente, que querían tener higiene. Dice, pero no se equivoquen ustedes, antes que todo eso tenemos tres problemas. Le decía con mucha gracia. Y los tres problemas del cubano son estos: comer, cenar, desayunar, ¿sabes? Y claro, y dices, claro, cuando realmente el problema es este, además de la libertad, que es un problema fundamental, y la democracia, etcétera, pero cuando la gente no puede comer, pues claro, demasiado duro.
Es que
esto,
todo, Félix, todo no puede ser, ¿no? No puede ser opresión, monopolio del poder por parte del Partido Comunista, y además miseria. Yo el otro día recordaba el presidente de San Hussein, que yo creo que cualifica como un dictador bastante sanguinario, pero él tenía muy claro que hambre y dictadura eran incompatibles. Y creó toda una serie de una red de abastecimiento de alimentos a la población, que también fue aprovechada en el programa de Naciones Unidas de Petróleo por Alimentos, que llegaba hasta la última tienduca de la esquina y era capaz de mantener ese mínimo abastecimiento de la población. Y de hecho, cuando entran los americanos en Irak, lo mantienen. Esa red de distribución y igual en China, ¿no? Otro partido comunista que la semana pasada cumplía 100 años y lo mismo, el pacto este faustiano de cedo o sacrifico mis libertades, pero a cambio hay crecimiento económico, salen cientos de millones de personas de la pobreza y podemos aspirar a desarrollar una clase media y un nivel aceptable de vida, pues esta parte no se está produciendo en Cuba. Toda esta tormenta perfecta que ha descrito Felipe ha hecho que al régimen por supuesto, no pueda satisfacer esa reputación, ¿no? De que la revolución aspiraba a construir una sociedad igualitaria, donde las necesidades básicas estaban cubiertas, donde la sanidad era extraordinaria. Todos estos mitos se han ido derrumbando y al final yo me temo que es que no les debe llegar ni para cuadrar las cuentas, que es mantener a flote la cúpula del ejército, la nomenclatura del partido, el aparato de seguridad.
¿Qué país?
Decía yo antes declaraciones interesantes. Entonces, fíjate, el primer ministro lo que prometió, lo que anunció el Manuel Marrero el miércoles, es el anuncio de que van a permitir importar a los viajeros que vengan o enviar desde fuera sin imponer impuestos, sin pagar impuestos, alimentos y objetos, productos de higiene y medicamentos. Hasta ahora solo se podía llevar 10 kilos de medicinas sin pagar unos impuestos muy altos, y los impuestos a higiene y alimentos eran muy altos. Bueno, pues, pero solamente es un paliativo, porque escuchaba a Joanny Sánchez, ¿qué piensas de esto? Y dice, mira, esto es pan para hoy, hambre para mañana, son migajas. Lo que queremos es libertad. Esto es un paliativo, y lo hacen temporal. Estas concesiones, digamos, primero, hay muy pocos vuelos por la pandemia, porque claro, no hemos mencionado la causa del hundimiento del turismo por la pandemia, claro. Ha sido brutal y era una de las principales fuentes de ingresos. Claro. Y eso unido al petróleo venezolano, se acabó la historia, ¿no? Y como la clase alta se lo lleva todo, porque ahí las principales empresas estatales... Ah, bueno, y la otra concesión es permitir a los directores de las empresas estatales que incumplan la ley sobre salarios y paguen los salarios que consideren... Porque claro, la relación entre salarios y precios se les ha ido por completo de las manos. Y anuncia que van a convertirlo, a adaptarlo a la legislación. Pero claro, de momento ya el ministro de Economía, Alejandro Gil, ha dicho que los directores puedan tener en cuenta un poco los salarios que pagan, teniendo en cuenta las dificultades. Tú fíjate cómo estarán de desesperados para llegar a reconocer estas cosas. O, por ejemplo, a decir que es que no saben tratar con disturbios hasta ahora, y que tienen que aprender. Esto lo ha dicho el presidente, el presidente. Uno no sabe si reír o llorar a estas alturas de la fiesta.
Uno no sabe si reír o llorar, efectivamente. Comparto el final de tu reflexión. Hablemos de qué país o qué países pueden coadyuvar a sacar adelante esta espita que pueda terminar en algo de democracia, de cambio de régimen. No lo sé, porque tampoco... Claro, también quiero preguntaros sobre eso. Si las protestas fueran adelante y triunfaran, ¿en qué Cuba nos encontramos? ¿Una Cuba en el conflicto civil? ¿Una Cuba? ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué arquitectura política se puede construir sobre eso? ¿Hay un líder? ¿No hay un líder que tire de este momento? Es que son tantas las incógnitas, Pedro, que casi da un poco de vértigo asomarse, ¿no?
Sí, la diferencia entre... conseguir objetivos políticos de cambio es lo que diferencia a unas protestas de una revolución, ¿no? Y hasta ahora, efectivamente, solo hemos tenido unas protestas, por muy históricas y excepcionales que hayan sido. Yo creo que el régimen ha entrado en el modo que caracteriza a este tipo de dictaduras, es decir, de supervivencia a todo coste. Ellos siempre han desconfiado de cualquier idea de transición, de cualquier idea de derechos políticos y incluso del mercado, ¿no? De hacer suficientes transformaciones como ha ocurrido en China en términos de economía de mercado. Entonces, el régimen yo creo que tiene muy poca salida, ¿no? Yo creo que ellos tienen muy claro que han entrado en ese modelo de supervivencia a toda costa. Durante muchos años el castrismo ha sido especialmente hábil a la hora de capitalizar las necesidades y el sufrimiento de su pueblo, ¿no? Imponían aranceles a la limitada mercancía que podían traer viajeros consigo mismos, enviaban médicos a Venezuela a los que pagaban un mínimo y ellos se quedaban con el resto, utilizaban los dólares de las remesas. Esas tiendas que hemos visto saqueadas son las tiendas más odiadas en Cuba, que son las diplotiendas, en las que se pueden pagar con dólares y están muchísimo más abastecidas que el resto, ¿no? Siempre, para cuadrar esas cuentas que decíamos antes, el régimen siempre ha sido capaz de encontrar esos dólares, aunque sea un coste humano bastante, bastante alto. Por lo tanto, yo creo que también es importante lo que acabas de mencionar. No hay un líder identificado, no es como en otros momentos en los que había alguna figura que hablaba o que personalizaba este intento de cambio. Y lo que sí que llama la atención, y lo habéis mencionado, es el carácter transversal, ¿no? La diversidad de esta gente, blancos, negros, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, y sobre todo esa generación joven, que sobre todo la clave es que ha perdido el miedo y tampoco parece que tenga muchas ganas de recurrir a lo que ha sido siempre la solución del régimen cuando se ha visto apurado, que es abrir las puertas y echar a la gente al mar hacia la Florida.
No lo sé, la verdad es que a mí el final, en el caso de que estas protestas vayan a algún lado y triunfaran, se me llena la cabeza de incógnitas acerca del futuro de la isla, de un territorio tan cercano históricamente y emocionalmente por tantas cosas a nuestro país, España. En España tuvimos una dictadura de 40 años, pero es verdad que tuvimos un rey que estaba dentro de la dictadura y que supo abrir caminos y senderos hacia la democracia, incluso dentro de la dictadura. Pero es que en Cuba no hay nada, Felipe. Es que en Cuba lo que hay es un régimen que oprime cualquier atisbo de discrepancia, ¿no? No,
hay mucha discrepancia, pero mucho miedo a expresarla en público por lo que se paga, el precio que se paga por ello, pero hay un exilio enorme, hay una sopa de letras, de grupos, de movimientos, de partidos viejos, nuevos, que se llaman oposición y enfrentados entre sí, y siempre ha habido. Una de las principales debilidades de los problemas que existen, obstáculos para una transición pacífica, es que la oposición está totalmente dividida, y naturalmente el régimen ha hecho todo lo posible por dividirla y debilitarla desde siempre. Por otro lado, recuerdo uno de los mejores libros que he leído estos años, que lo escribió un periodista español, Vicente Botín. Déjame que beba un poquito de agua.
Venga, bebe un poquito.
Se titula Los funerales de Castro. Y en el último capítulo lo dedica a los escenarios del futuro del régimen, de cómo puede acabar. Y naturalmente uno puede pensar en invasión, puede pensar en una reforma pactada como la que hubo en España, teniendo en cuenta el equilibrio entre unas fuerzas y otras, porque si hubiera habido una mayoría claramente que hubiera podido imponer su posición y sus intereses, yo recuerdo esto, como lo decían en su día, en el año 76-77, en un debate que fueron todos los principales dirigentes de la oposición de la izquierda y la derecha a Nueva York, a la Universidad de Columbia, y estuvieron varios días explicando por qué se estaba haciendo lo que se estaba haciendo. En el caso de Cuba, el poder sigue teniéndolo el ejército, no lo olvidemos. El poder económico y militar de Cuba lo tiene el ejército. Ganas de, si no hay una fuerza exterior, una invasión, y créeme, no hay interés ni ninguna ganas de intervenir en Haití, hablo de la administración Biden, después de lo que ha pasado con todas las intervenciones de los últimos 15 años, imagínate en Cuba. Y luego hay que pensar que detrás de Cuba tiene a unos aliados muy poderosos todavía, ideológicamente más que económicamente, pero también que son China y Rusia. Bueno, yo creo que esa invasión de Estados Unidos no se va a producir. Ahora bien, Yo creo que se caería como un castillo de naipes, y lo que sí podemos asistir es a una situación caótica que dé lugar a un derramamiento de sangre muy, muy peligroso, como es el riesgo que describía el mismo jesuita que tú citabas antes,
sí, Fede, sí, sí, sí.
Que él hablaba de eso. Ese escenario de caos sí que es posible, tal como están las cosas, porque la otra opción tendría que ser que empezasen a hablar en serio, que abriesen vías de diálogo, y que se pusieran, que empezasen a reunirse en 8, 10, 15 o 20 grupos, pero no puede haber 300, que es lo que hay en este momento de la oposición.
Yeah. Bueno, vamos a seguir, como decimos en la radio habitualmente, porque es un tema para seguir, el tema de Cuba, su realidad, con las poquitas noticias que nos llegan. El apagón informático es tremendo y complica mucho las cosas, pero no querría terminar este repaso a la información internacional sin detenernos en Sudáfrica, porque creo que son ya más de 72, al menos 72 muertos. Y ya saben los oyentes que cuando utilizamos la fórmula de al menos es que el número de muertos es impreciso y siempre sube. En una ola de violencia tras el encarcelamiento de el que fuera presidente en Sudáfrica, hay más de 1.300 personas que han sido detenidas. ¿Qué está pasando ahí, Pedro?
Pues lo que está pasando es una batalla por el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Lo que pasa es que es una batalla muy sangrienta en el que se supone el país más industrializado de todo África. Y el ingreso en prisión del expresidente Zuma por negarse a cooperar con la justicia en un profundo caso de una investigación sobre la corrupción más exacerbada, al ingresar en prisión sus seguidores han intentado revertir esa situación en la calle y se ha producido esta espiral de violencia que es la más grave que se ha visto desde que el régimen de apartheid terminó en 1994, ¿no? Entonces, toda esta explosión de violencia en un país de por sí con un listón de violencia muy alto a favor de Jacob Zuma, pues está provocando estas cifras realmente espantosas, ¿no? La clave está en si el gobierno liderado por el candidato que fue electo en 2018, Ramaphosa, va a ser capaz de contener los desórdenes muy violentos, contener y hacer que el Estado de Derecho prevalezca. Es decir, si alguien ha robado en cantidades industriales y tiene que responder a la justicia, pues que responda a la justicia.
Uh-huh. Vamos a ver, yo las cifras que he estado siguiendo, es muy difícil porque el acceso y la confirmación del número de víctimas y de detenidos, pero a última hora de la tarde de ayer, Al Jazeera ya hablaba al menos de 117 muertos y cerca de 2.000 detenidos, y que se había perdido el control por completo. El hecho de que se ha perdido el control lo prueba que en apenas 24 horas el gobierno pasó de tener 1.000 militares desplegados a 5.000, 5 horas más tarde anunció el gobierno, ya el miércoles, a 25.000 ayer por la mañana. Quiero decir, como plan, esto lo anunció el ministro de Defensa en televisión. Cierto que está concentrada casi toda la tensión en dos provincias. La provincia de donde nació y donde tenía la base política el expresidente Zuma, que está en la cárcel, condenado por todos los delitos que ha dicho y porque se enfrentó y desacato a los tribunales, porque pasó de ellos, etcétera. Uh-huh. La gente yo creo que ha aprovechado que eso ha sido la excusa para echarse a la calle, porque yeah, un país que tiene 30-40% de paro, uh-huh, que la pandemia está causando estragos, y ayer mismo la Organización Mundial de la Salud dio cifras de 5 o 6 países, entre ellos Sudáfrica, del número de muertos y de contagios, cómo está escalando, apenas hay vacunas, vale, y esto ha venido a empeorarlo todo y a complicarlo ya todo.
Bueno. En fin, esta es la situación de dos sitios, dos polos, dos territorios muy complicados de el planeta, Cuba y Sudáfrica. Con Cuba tenemos tantos lazos que seguimos muy pendientes de la realidad de los cubanos, de los 11 millones de cubanos y de la isla. Querido Felipe y querido Pedro, terminamos estos repasos que hacemos los viernes a partir de las 8:30 y os emplazo al próximo mes de septiembre, en el que seguiremos con mucho gusto haciendo lo mismo, interrogarnos acerca de lo que pasa más allá de las fronteras españolas. Un abrazo a los dos, buen verano, buenas vacaciones.
Un abrazo y felices vacaciones a todos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Félix.
Adiós.
Y hasta la vuelta.
Hasta luego, Pedro. Sigue El Enfoque, sigue la radio, sigue Onda Madrid.